ζευγάρι. En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los porqué de la música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descárgala en App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Yogur Chamito sin azúcar. Cerveza Corona con ingredientes 100% naturales. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena, acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1. Con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, ratitas y roedores? Bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop, que se inicia puntualmente a las 6 de la tarde, hora local en la República de Chile, 4 de la tarde, clavadas acá en, no en la capital de la República de México, no estoy en Ciudad de México, sino que estoy en la hermosa ciudad de Taxco. Ya les voy a contar por qué, pero más importante que el lugar en donde yo estoy es saludar a mi compañera de cada día, queridísima, lista para iniciar el tagadá de noticias en la 94.1. Maca Hansen, ¿cómo te trata este día?
¡Hola, Iván! Oye, con un tiro de cámara, ¿cómo se llama ese? ¿Cenital? El cenital es de arriba para abajo.
El cenital es desde arriba.
¿Y el de abajo
ese
para arriba?
Jamás, porque me estoy quedando pelado acá atrás, en la parte posterior. Heredado de mi padre, por cierto, esa pelada, esa calvicie, esa como de fraile, ¿no? Así es que jamás tendría esa cámara. Es una cámara que está como en diagonal para dar un poco cuenta del hall de este lugar en donde estoy. Estoy en un hotel en la ciudad de Taxco, que está como a 2 horas de Ciudad de México. Así es que te quería mostrar el cuadro increíble que tengo a mis espaldas, los colores que hay en el techo también.
¿Es una catedral?
Estuvo pensando en ti.
El cuadro de atrás es una catedral, ¿o no?
Sí. El cuadro de atrás es la Catedral de Taxco, justamente.
¿Sabías tú que la Catedral de Santiago, de hecho, no tenía esas torres que tiene ahora, esas dos? Ya, después te cuento esa historia.
¿Ah? ¿En serio? ¿Y, sí. ¿Y cómo era antes?
Era sin torres, la construyeron y se les olvidó. Y después hicieron una, y después no quedó como tenía que quedar, entonces demolieron y después volvieron a poner las dos así, ¡pum! Pero originalmente
mira.
No.
Mira,
mira, mira.
Mira Maca Hansen y el patrimonio, me encanta.
Sí, no, me lo explicaron bien obviamente, pero tú sabes que mi memoria me entra por una y se me sale por la otra. Lo único que entendí era que sacaron las torres, sacaron las torres y las pusieron de nuevo. Ya, aquí estamos, Iván, como día viernes, con muchas ganas de empezar el programa de hoy. Tú desde Texaco y yo desde Santiago.
Desde Taxco, Maca, Taxco se llama. Igual no es tan difícil, memorízalo, Taxco.
Taxco, es que me acuerdo de la marca Texaco, ¿te acordáis? Era la estrella roja con el fondo negro.
Sí, claro, tal cual.
En fin. Oye, ¿qué tenemos para hoy día?
Mira, vamos a contar al tiro cuál es el menú del día de hoy. Yeah. Vuelve en gloria y majestad nuestra panelista inestable, slash estable, Antonella Esteves.
La quiero tanto.
Estuvo un tiempo convaleciente a propósito de un problema de salud, con una rodilla, entiendo. Estaba media acontecida, pero ya está de vuelta. Y nos va a estar visitando en el estudio, entiendo. Antonella es periodista cultural, es mujer de radio, de literatura. De hecho, acaba de lanzar hace muy poquito su libro Cuestión de Gustos. En el que entrevista a muchas mujeres creadoras chilenas, sus motivaciones, sus fantasmas y sus expectativas. Un libro muy interesante que pueden ir a buscar a la librería. ¿Qué nos trae en el día de hoy? Nos trae, Maca, 4 libros y 4 películas.
No, voy a gastar.
Que es ambiciosa. Sí. Qué ambiciosa, ¿no?
Qué
ambiciosa. Es muy ambiciosa. Para celebrar el mes del orgullo gay, fíjate, estamos justamente en esa conmemoración. Y además nos va a hablar de un estreno, en este caso la película La vida de Yaña, que no sé de qué va esa película, o de Jaña.
Que vinieron a dejarnos donas. escucha y dice, no conoces bien, conoces bien. Ya, perdóname, esto pasa en vivo, un programa en vivo.
¿Qué le dejaron?
Ya, perdón, ¿qué?
¿Qué es lo que les dejaron?
Donas. Muchas gracias. Hoy día es el día de la dona.
Hoy día es el día de la dona, no te puedo creer, ya paren de inventar cosas.
No se inventa nada. Oye, tú ya sabes que cuando viene Antonella Esteves, como todos los panelistas de Rock and Pop, yo gasto mi dinero. Oye, me llegó el manjar que había recomendado la Raca. Y déjame decirte, me lo compré, ella lo dijo, lo primero que hice fue comprar. Y más encima le compro cuando son emprendedores, me gusta más gastar mi dinero.
¿Y qué tal? ¿Ya tienes diabetes?
Ya tengo diabetes y lo peor que volví a comprar para regalarle a mis amigas. Así como que esto lo tienen que conocer.
Claro, si yo lo probé, tú también tienes que probarlo.
Sí, así que vamos a ver con qué me voy a comprar de libros cuando venga nuestra queridísima Antonella Esteves.
Ya, pero espérate, ¿qué de particular tiene ese manjar? ¿Qué es lo que te gustó a diferencia del manjar que uno suele comer? Emi, Marvin Gaye.
Ay, sí, sí. Ah, no, es que el computador le dio un patatús. Mira, ¿sabes por qué me gustó? Me gustó porque es 100% natural, no tiene aditivos, está libre de gluten, dura poquito, dura un mes, 30 días, ¿ya? Así que hay que
dura
comerlo.
Dura nada, porque dura te lo nada. Comiste en 2 minutos.
No, me compré 1 kilo, así que todavía queda. ¿Y sabes qué me gusta? ¿Ya? Que es el relleno de las tortas. Cuando tú comí una torta, un brazo de reina, o un alfajor chileno, un mendocino, sino un empolvado, y tú dices, oye, ese manjar como blanquecino, muy rico, ¿qué es cosa más exquisita? Ya, este manjar de manjarnatural.cl es ese manjar de pastelería. Así que gracias, Racatelias, voy a estar muy pendiente, y los auditores y auditoras de Rock and Pop espero también que estén pendientes de nuestra queridísima Antonella Esteves, porque las recomendaciones que damos acá en Rock and Pop son buenas recomendaciones.
Son buenas. Y tenemos un gran invitado también en el día de hoy, Maca. Sí. Por favor, expláyese, porque este tema lo trajo usted a la mesa.
Sí, miren, elpaís.com, el país que ahora está en Chile con periodistas nacionales, hicieron un reportaje muy interesante que lo pueden encontrar ahora en elpaís.com al tiro, así si se meten de manera digital. Y este reportaje se llama La epidemia de la soledad de la que nadie habla en Chile. Yo leí el titular y dije, chuta, ¿cuál es la epidemia nacional que está en cada rincón de nuestro país y que nadie conversa? ¿Y sabes de qué es? De esta tremenda, tremenda soledad que está viviendo tanto los adultos como también los jóvenes. Y ahí yo dije, ¿los jóvenes también? Sí, porque uno diría, pucha, sí, yo soy vecina de un adulto mayor y la verdad es que con suerte lo veo botar la basura, o la veo botar la basura, no la visitan sus hijos, pero también los jóvenes. Este tema de la soledad que cada día está creciendo, en una encuesta que también se realizó a nivel país, en donde el 19% dice no tener un amigo cercano. Imagínate, recién en la encuesta bicentenario de la Universidad Católica, y también donde reveló que no, la gente no tiene confianza en el otro. ¿Cachai? Yo tampoco digo que como que sea, tenga 1 millón de amigos a lo Roberto Carlos, ni que confíes en todo el mundo, pero algo está pasando. Y que el mejor amigo del chileno, de la chilena, ¿sabes quién es? La tele. Y me preocupa.
Ese amigo está como en baja también. Oye, hay algo muy interesante, porque cuando uno hace el comparativo se da cuenta de la gravedad de todo esto, ¿no? Tú lo mencionabas, el 19% de los encuestados y encuestadas dice no tener un amigo o amiga cercana.
Claro.
En Estados Unidos ese mismo índice es de un 8%.
Sí.
O sea, Chile más que dobla la soledad de los Estados Unidos, y cuando se trata de los jóvenes entre 18 y 22 y 24 años, un 22% dice sentirse muy solo o sola.
Sí, el tema también que sea epidemia acá en Chile es que comparativamente con números de países, por ejemplo, de Estados Unidos, como lo decías tú, nosotros doblamos el número. Entonces, ¿qué está pasando en Chile? Doblamos también los números de Latinoamérica, entonces fijarnos un poquito. ¿Por qué nos sentimos tan solos? ¿Qué hay que hacer? También es un llamado a los auditores, también a las personas que están solas en sus casas, de tercera edad o no, a los papás, a las mamás de uno, que a veces uno dice, ay, lo llamo mañana. No, pues, llámelo hoy. Vaya a verlo hoy. Al vecino, no, así mañana le pregunto cómo está. No, pregúntele hoy. Vaya a jugar uno. Total, con las reglas que uno ponga.
Buenísimo. Y haga trampa si quiere, pero juegue.
Oye,
Qué interesante, Maca, súper buen tema. ¿Lo conversamos con quién? Cuenta, ¿quién es nuestro invitado?
Rodrigo Figueroa, profesor de Sociología de la Universidad de Chile y estudioso del tema del aislamiento social. Él conoce de fondo este reportaje, también las encuestas en cuanto a la soledad nacional e internacional, así que es un experto que nos viene a hablar de comportamiento humano. Es como nuestra Techi, nuestra querida doctora oxitocina, pero él va a hablar de la soledad. Va a hablar de nuestro...
Alucinante.
De eso, de esa otra patita. A mí me gusta
un
estar
tremendo
sola.
Tema.
¿A ti te gusta estar solo?
Sí, pero sabes que estoy poco solo en general.
Claro, como que uno nunca está solo.
Claro, y a veces me gustaría estar más, pero es voluntario. Yo imagino que las personas que lo padecen, bueno, forman parte de este tipo de encuestas, ¿no? Y lo pasan mal, y yo tengo la impresión también, Maca, con esto ya cerramos acá para que empecemos con el programa, pero tengo la impresión que hay un montón de enfermedades relacionadas a la salud mental, ¿no? Que se gatillan de manera importante a propósito de la sensación de soledad y de no interactuar con nadie, digamos. Eso te genera como una atrofia social,
sí,
¿no? Entonces va a ser interesante conversar con nuestro invitado del día de hoy para que nos cuente cuáles son las externalidades, digamos, más allá del sentimiento de soledad, ¿qué pasa con tu cabeza, no?
Sí, totalmente, totalmente. En una de esas también la demencia senil se adelanta. Anda, a saber tú. Bueno, mucha conversa. Yo sé que es día viernes, pero es para reflexionar, es para que le dejemos pensando para el fin de semana. Tenemos test de actualidad, tenemos viaje en el tiempo creado por nuestro Comodoro Guerrero. ¿Cómo se viene hoy día?
Claro.
¿Cómo se viene?
Se viene bastante interesante. Se viene con 4 estaciones solamente porque había una muy larga que debía ser larga, que lo merecía, porque hoy es el cumpleaños de Prince. Estaría cumpliendo años si es que siguiera vivo. Así que casi un homenaje en el viaje en el tiempo del día de hoy.
Me gusta Prince, siempre me gustó. Ya.
Uf, muchísimo.
¿Cierto? Ya. Partamos entonces este viaje llamado Un País Generoso con este sonido. Porque cuando ya son las 6:11, una de nuestras favoritas, ya estamos listos para partir de regreso a la casa en el taco, de vuelta, yendo a salir a carretear desde donde estés. El País Generoso con Iván Guerrero, nuestro querido DJ Emilio y yo te vamos a acompañar hasta las 20 horas. Esto se llama Intergalactic. Son los Beastie Boys en Rock and Pop. Like a bitch in the neck of Mr. Spock.
tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ratitas y roedores, comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1. Es la pregunta del día a esta hora de la tarde. Maca, la pregunta del día de hoy tiene que ver con un tema que tiene tomada la opinión pública a esta hora de la tarde. Por ejemplo, si revisan los trending topics, las conversaciones que más se replican en Twitter, ahí está Tren de Aragua, ¿no? Y es por algo. Es por una situación judicial que ha sido tremendamente polémica. Cuatro integrantes del temido grupo conocido, esta asociación ilícita conocida como Tren de Aragua, estaban cumpliendo prisión preventiva por asociación ilícita y secuestro agravado, ¿no? Y la defensa, a principios de esta semana, pidió la revisión de las medidas cautelares, cosa que se hace, que es muy habitual, ¿no? Para que dejen la cárcel, justamente, ¿no? Y el abogado de la Fiscalía de los Vilos, o sea, el que estaba acusando y el que tenía que defender de alguna manera la prisión preventiva para estos tipos de integrantes del Tren de Aragua, ojo. El abogado ayudante de la Fiscalía de los Vilos, llamado Luis Soto, no logró con sus argumentos acreditar la peligrosidad de estos tipos y finalmente la jueza, muy a regañadientes y pidiéndole que fuera más claro, que entregara más pruebas, que estaba haciendo mal su trabajo, digamos, se lo decía, están las grabaciones por ahí disponibles, no tuvo más que cambiar la medida cautelar de la prisión preventiva al arresto domiciliario. ¿Y qué pasó? Se fugaron, obviamente se fugaron. Dos ya se han entregado, uno se entregó hace algunos días, el otro hoy en la madrugada se entregó, o sea, dos integrantes, dos de los cuatro que consiguieron cambiar su cautelar por... lo que dicen algunos, la inconsistencia de este abogado ayudante, ¿no? De la fiscalía, están prófugos hasta este momento. Sí.
Y un caso tema, tan importante, pues, también. Sí, yo no digo que no puedan aprender la gente que tiene que aprender y todo del sistema, pero un caso así, tú lo dejáis con... ¿O no? ¿Con gente brígida? No sé.
Claro, este tipo es abogado hace poco tiempo. Es como... es bastante inexperto.
Oye, chiquilla, practicante, viene... viene YouTube, grábatelo tú. Es buena, claro. Sí, tienen que aprender, pero vaya a estar con los equipos de primera línea grabando, haciendo algo de lo importante, po.
Peor que eso, te tenga una peor que eso. Oye, chiquillo practicante, viene Morrissey, hazle tú la nota.
¡No! Le encanta la carne. ¡No!
Ya. Llévalo, sí. Llévalo al Eladio y hazle una nota.
No se puede. O sea, obviamente se tiene. No se puede. Bueno, yo cuando leía la noticia, como que no lo entendía en la mañana, decía, ¿por qué? Y después del otro lado, bueno, algunos se entregaron, quedan dos todavía, y los están buscando por todos lados. No sé si lo vayan a encontrar. No sé qué opinas tú.
Bueno, lo están buscando, pero por mientras te hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que ocurrió? Si es que no te gusta alguna de las alternativas, puedes sugerir otra, no hay ningún inconveniente. Si a ti te parece que todo esto es frontalmente un escándalo total, absoluto, que no se puede dejar libre, pueden sacar de la prisión preventiva a integrantes de ese grupo reconocidamente mafiosos, criminales, etcétera, etcétera, marcas la alternativa.
¿Cómo diría la canción? Escándalo, es un escándalo.
Escándalo. Qué grande, Rafael, qué gigante. Qué grande. Bueno, si a ti te parece que esto es un error de procedimiento, que este abogado no tuvo ninguna intención, a lo mejor se confundió, se enredó en la audiencia y simplemente no tuvo los argumentos, pero que no hay ningún tipo de maldad ni nada premeditado acá, es como, digamos, el mal del principiante, ¿no? Si te parece que tiene que ver con eso lo que ocurrió, marcas la alternativa.
La verdad es que fue un error de capa 8, alternativa. Alternativa B.
Excelente. Si es que si tú eres más suspicaz, ¿no? Y como muchas personas a través de las redes sociales, tú sospechas del abogado, porque digamos que para conseguir este cambio de medida cautelar y pasar de la preventiva al arresto domiciliario, estas personas tuvieron que pagar 5 millones de pesos, ¿no? Y si tú eres suspicaz y dices, ¿y qué pasa si estos bandidos estaban de alguna manera coludidos con este abogado o había habido llamados de acá para allá? Bueno, si tú sospechas del abogado, crees que hay algo más espurio en todo esto, marcas la alternativa.
C de casa, C de sospecho. No sé, sí, C de sospecho.
No, no, marcas con S, sospecho.
Ay, con S, ah, ya, ya, perdón, perdón.
Si es que tú dices, finalmente esto amerita una investigación urgente, por favor, yo no voy a opinar ni me voy a meter acá, pero esto me huele mal. Así es que, por favor, investiguen rápidamente qué pasó acá, si hay algún vínculo de un lado con el otro, quiénes estuvieron metidos, cuál es la responsabilidad de la jueza también, que tuvo que dejarlos libres, ¿no? Y no sabemos qué pito toca en toda esta fiesta tampoco. Si tú piensas así, marcas la alternativa.
De PDI. ¡Ah! De DPI.
Muy bien. Excelente. Ahí están todas las alternativas. Juegas con esas cuatro a través de nuestro hashtag Un País Generoso. Y a través de nuestra cuenta de Twitter. Ese es el hashtag que usas para contestar. Nuestra cuenta de Twitter es @rockandpop. Ya lo saben, ya.
Ya lo saben, ya. Vox Populi, Vox Day en Un País Generoso. Yo creo que fue un error de capa 8, ¿ah? ¿Eh? Pobrecito.
¿Qué es eso?
Mira, el error de capa 8 se usa como para referirte a los errores y los problemas causados por el usuario. Ya cuando te dicen, no, el computador no prende y va el informático y en realidad era porque está desenchufado, te va a quedar mirando y dice error capa 8. O sea, entre el mueble y el asiento eres tú el culpable, la verdad.
Es como para que no te diga imbécil, digamos.
Claro, sí. Esto es Rattle.
Ay, no.
El momento.
Sí, porque aunque sea día viernes y nos estemos preparando para salir, para disfrutar el fin de semana, que todavía no nos gastamos todo el sueldo en el cyber, igual vamos a hacer el test de actualidad para preguntarle todo lo que tienen que hacer. Y Iván va a tener que responder, no más, po.
Oye, gané 2-1 Maca Hansen en el anterior y eso me tiene muy motivado, bien, muy estimulado, pero también me mete en presión, ¿no? Así que le pedimos a todas las personas que se encuentran en este momento en el metro, en la micro, donde quieran que anden y que juegan este juego siempre, que si pueden y si tienen mi teléfono, sóplenme por WhatsApp.
Ya, por favor, vayan a soplarle, ¿ya? Dicho esto, ¿vamos?
Gracias.
Con la primera, a ver. Estudio que tomó datos recolectados entre el año 2002 y el año 2016 sugiere que tener más parejas sexuales estaría asociado con una mejor estabilidad marital. Pero el estudio recalca que el cambio en el entorno de la mujer con el paso de los años puede influir considerablemente en los resultados. Es mucho más probable que las mujeres tengan sexo premarital hoy que hace, por ejemplo, 50 años, ¿cierto?
Claro, ya, claro.
Ya. Todo eso lo indican los estudiosos de este informe que lo sacaron la Universidad de Utah. Ya. Según los datos del estudio, ¿cuántas mujeres llegaban vírgenes al matrimonio en la década del 70 y cuántas desde el año 2010 en adelante? Mira, alternativa A. Alternativa A, el 70% de las mujeres se llegaba vírgenes a los 70 años, o sea, en la década del 70, y un 15% desde el año 2010 en adelante. Alternativa B, un 38% de las mujeres llegaba vírgenes en la década de los 70 y un 9% desde el año 2010 en adelante. Alternativa C, un 21% llegaba virgen en los años 70 y un 5% desde el año 2010 en adelante. ¡Responde!
¡Qué buena pregunta!
Iván Guerrero, sí está en real, pero está buena.
No, pero está interesante porque compara dos momentos.
¡Qué bueno! Porque cuando uno va al supermercado tiene que probar igual las cosas. Tú tocás y las paltas y veis con cuál te quedás. Pues imagínate antes que no se podía... Y ahora sí, o sea, pues está perfecto.
Claro, la gente no tocaba la palta antes.
No,
claro.
Pues no la probaba. Llega de comprar, imagínate, se sale dura. Es un gran porcentaje que te quede mala.
El problema es que te salga blanda.
Claro, ¿no? Pero era lo que uno quería llegar, ya. Bien manoseada, claro, está mejor.
Si te sale dura, todo bien. Oye, me la voy a jugar por la alternativa B, fíjate. Me parece la más sensata. Me gustan los números, como el 38% en los 70s.
Un 9% el 2010.
El 2010. Yo creo que esa es la alternativa. Ya. Me la jugaría, o sea, estaría disponible para cortarme un dedo en este momento, antes de que leas que es correcta.
Alternativa. Prepara el alicate porque está incorrecta.
¡No! ¡Uy, me está sangrando!
Oye, la alternativa C, un 21% en los años 70 llegaba virgen al matrimonio y un 5% desde el año 2010 en adelante. Mira.
Uy, qué interesante. Fíjate, yo pensé que...
era más.
No me sorprende el dato de los 90, o sea, del 2010, perdón. Sí, me sorprende el de los 70.
Sí, también pensé que era más. Ya.
Qué buena.
Está bien. Sí, hay que ocultar la apariencia. Una tampoco es tonta. Ya, vamos con la 2. Tiziano Muñoz tiene 12 años y en los últimos días se convirtió en el protagonista de una increíble historia luego de encontrar los huesos de un dinosaurio en el patio de la casa de su abuelito. El hecho ocurrió en la localidad neuquina de Añelo y la inmediata acción del pequeño y su familia permitió la conservación de este importante material paleontológico. Las tierras de Neuquén albergan gran parte de la historia de la vida en el planeta, así lo dejan en evidencia los múltiples hallazgos fósiles que se realizaron en distintos puntos de esa provincia patagónica. La pregunta es así. ¿Cuántas especies de dinosaurios se han encontrado en Argentina?
Ya, mira, interesante, ya, sí. Dale.
Alternativa A, alrededor de 200 especies. Alternativa B, alrededor de 100 especies. O alternativa C, alrededor de 50 especies. Responde Iván Guerrero, T-Rex. No.
Por los bracitos cortos, dices tú.
No.
Me la voy a jugar, fíjate, por la alternativa B.
¿B?
100, alrededor de 100 especies, sí. Sí, no creo que más. Y 50 me parece muy poco, porque cada vez que uno escucha sobre un hallazgo paleontológico acá en América Latina, es o en la Patagonia chilena o allá en Argentina.
¿Sí?
Así que me la voy a jugar.
¿Cuál es tu dinosaurio favorito?
El Velociraptor.
¡Ah! ¡Uy! El ganador. Un carroñero con la uña así larguita. ¿Te cortas la uña? Bueno, no quiero saber eso. A mí me gustaba el...
Corto con los dientes, la de los pies.
¡Ay, no, qué asco! No. A mí me gustaba el Parasaurolopus.
¿Cuál es ese?
El que tiene como carita de patito. En que... ¿Carita de patito? ¿No? ¿Nunca viste Piecito? La película Piecito. ¡Ya!
No, parece que no la vi, ya soy un desastre.
¡El Parasaurolopus! Tenía cara de patito, así. Y era el mejor amigo de Piecito, la película en donde se extinguen todos y Piecito mira con cuello largo, así. ¡Ay! Y los papás, que son los abuelitos, en realidad que lo cuidaban, corren. Años 90, ya, no importa, no tiene infancia. ¡Ya! ¡Alternativa correcta!
¡Vamos, qué lindo! ¡Qué lindo! Esto me da fuerza, me da esperanza.
Ya, pues, ya. Vamos con el desempate.
Me pega en el alma.
Vamos con el desempate, mira. Está fácil. Velocidad es una de las características que más buscan los usuarios al entrar en Internet, y una de las mejores formas de garantizarlo es usando un navegador eficiente. Actualmente hay una gran variedad de opciones, pero algunas de ellas son más rápidas que otras. Chrome, Mozilla, Firefox y Microsoft Edge son algunas de las plataformas más usadas en el mundo, siendo Chrome la más rápida y popular. La pregunta es, ¿cuál es el segundo navegador más rápido del Internet?
Mira.
Según datos recientes de una prueba de velocidad del Speedometer 2.0.
¿Ya?
Alternativa A, Mozilla. Alternativa B, Firefox. O alternativa C, Microsoft Edge.
Me la voy a jugar por la alternativa C, fíjate.
Microsoft. Es como Internet Explorer.
No, pero no, si Bill Gates tiene que estar haciendo bien las cosas a esta altura, y no creo que se haya quedado tan atrás. Así que
ya fue.
Yo me imagino que son ellos, fíjate.
¡Alternativa! ¡Ay, qué lindo el lobby del hotel! Que está moviendo la cámara.
Mira
qué lindo. ¿Hay algún Gringotts frijolero por ahí? Gringo frijolero.
Mira el techo, viste que tiene como unos vitrales.
¡Qué lindo! Me gusta. Ya nos va a invitar Iván Guerrero a Texaco. ¡Alternativa! ¡Incorrecta!
¡Qué desastre más grande! ¡Era Mozilla!
¡Era Mozilla! Ya, 2-1 ganamos DJ Emilio, así que se ganó. Saludar a nuestros auspiciadores. Perdió.
Muy bien. ¡Qué desastre! Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. El Chamito sin azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Y desde el lobby del hotel allá en Texaco, está tomándose una cerveza Corona hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales, porque solo un mundo como este, pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso, y de estas tardes ya... ¿Qué vamos teniendo cuando son las 6:34? Oye, Iván, vámonos a una pausa, que ya viene nuestra queridísima Antonella Esteves.
Fantástico, vamos por ello.
Hacemos un parale y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop en Concepción.
14 grados.
Y en Santiago.
19 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé. Yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquila, como Maite.
Oye, ¿y cómo lo haces para manejar tan tranquila?
Bueno, es que mi seguro de auto es de Sura, entonces si llega a pasar algo, me cubre los daños y hasta si me roban los espejos. Así que más tranquila no puedo andar.
Siéntete autónoma, siéntete segura. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir. El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. Según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com.
Nos extendimos. En Seguros Falabella seguimos con increíbles promociones para ti. Aprovecha este 6 y 7 de junio y contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. O llévate 75 mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Conoce este y más promociones en segurosfalabella.com.
Una estufa no es solo una estufa, es descansar regaloneando con tu mascota. Y una alfombra no es solo una alfombra, es bailar con los pies calentitos. Prepárate, abrigar tu casa en invierno hace bien. Sodimac.
Viva Azteca by Wyndham le ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de México. Descubra un paraíso de arenas blancas, la mejor diversión y una amplia gastronomía con Viva Azteca by Wyndham. Consulte con su agencia de viajes de confianza y disfrute lo mejor del Caribe en Playa del Carmen. Viva Resorts by Wyndham, mi todo incluido.
Iván Guerrero y Maca Hansen continúan tendiendo puentes con la realidad de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Johnny can't read. Summer is over and
94.1. Un país generoso en rock and pop.
Muy bien, como decía una canción por ahí, que dicha siente el alma cuando Antonella Esteves deja su convalecencia, se levanta de la cama, levanta las cortinas y dice: vida, allá voy, está de vuelta, periodista cultural, acaba de lanzar su libro, está fresquito todavía, Cuestión de Gusto, en donde entrevista a un montón de creadoras chilenas, tiene que ir a la librería y comprarlo, y ya está en el estudio. Por favor, Maca, abrázala por mí. Viene con su, parece que le cargó una Purple Rain porque está con el cabello cada vez más purpúreo.
Ay, me encanta Purple Rain. Qué día, aparte del cumpleaños de Prince, el natalicio. Perdón. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, que se va a caer el celular. Ah, ya. Sí, ahí está en el estudio, por supuesto, periodista cultural, editora general de la Enciclopedia Cine Chileno, como dijo Iván también. ¿Qué podríamos decir? También parte de Radio Universidad de Chile, que lo queremos tanto. ¿Sí?
No,
Sí, estoy bien. Nuestra queridísima Antonella Esteves, experta en cine, experta en teatro, experta en películas, experta en ensayos, experta en videojuegos. También.
No, sí, eso no. Cómics, estoy aprendiendo un montón.
¿Estás aprendiendo?
Oye, a propósito de cómics, hola Iván. Ojo que hoy día y mañana se está realizando en el Centro Cultural La Moneda el primer Salón de la Historieta en Santiago, porque el Salón de la Historieta viene hace rato sucediéndose en Concepción, así que si les gusta la historieta, ahora es cuando. Vayan a darse una vuelta mañana, por lo menos, va a estar lleno de actividades, va a estar, hoy día en la mañana hice una entrevista al respecto, así que...
¿Dónde?
Centro Cultural de la Moneda, fíjate.
Centro Cultural de la Moneda, debajo del Palacio bonito. De la Moneda. Sí, bacán.
Qué bueno. Pero, mira, podría haber hablado de eso, pero no. Voy a hablar del Pride, porque en junio estamos en el Pride, y aunque uno es una chica heterosis, por supuesto que celebra mucho las publicaciones de libros, la presentación de películas, teatro y más. También probablemente por eso mismo, ¿no? Porque uno solo puede habitar la experiencia propia, y lo que hacen las buenas películas, los buenos libros, el buen teatro, la buena música, es llevarte a experiencias que no son tu experiencia y poder empatizar. A mí eso es lo que me entusiasma.
Y uno aprende tanto también.
Claro, y decir, uy, ¿qué hubiera hecho yo en esa situación? Claro. ¿Qué hubiera sido yo si que me hubiera pasado a mí? Yo hubiera reaccionado así, y sin duda también nos ayuda a relacionarnos más amablemente y ser más empático con la gente que nos rodea. Así que les traje 4 películas, 4 libros y un estreno. El estreno no es Pride, pero igual vale la pena.
¿Cuánta fe se tiene Antonella Esteves?
Me tengo
4 películas y 4 libros.
Voy ahí como con el timing. Voy con las películas, además son 4 películas chilenas que están todas en Onda Media. Así que no son todas las películas chilenas vinculadas con el mundo de la diversidad sexual, pero son 4 que a mí me parecen muy buenas, las 4. Y además son las 4 ficciones, eso también es importante. No hay documentales, hay un montón de documentales, pero estas no, y quizás estas son un poquito más desconocidas que, no sé, Una Mujer Fantástica, por ejemplo, que fue muy llamativa en su momento. Parto con la más antigua, que es mi último round, que es una película del 2010, y según mis datos, la primera película de ficción derechamente con temática gay que hayamos visto, por lo menos en el cine chileno contemporáneo, dirigida por Julio Jorquera y protagonizada por Roberto Farías, Héctor Reales y Manuela Martelli. De verdad, es una película muy bonita, porque especialmente el personaje que hace Roberto Farías es un boxeador de clase media, baja, que está ahí además sosteniendo una vida muy dura, y se encuentra con el personaje de Héctor Morales. Héctor Morales viene del sur y es como que quiere pero no quiere, está toda esa tensión en un mundo en donde es harto más difícil salir de closet, diría. Entonces, muy recomendada, es una película muy dulce, muy dura también, que la súper recomiendo. Voy con Rara, de Pepa San Martín, que es una película amo.
La Pepa querida, amiga personal.
Sí, cierto, una genia total. Gran película. Protagonizada por Mariana Loyola, por Julia Luber, que está chiquitita ahora ya. Es una película del 2016, ya tiene su rato.
Uy, cómo ha pasado el tiempo.
Qué bien. O sea, uno ve a la Julia Luber y uno dice, ha pasado el tiempo.
Ha pasado
el
tiempo. Ay, qué vieja.
Y es una de... Hay películas antes, pero esta probablemente haya sido de las películas más llamativas, porque además ganó un premio en Berlín también, sobre... relaciones, o sea, como familias no heteronormadas, ¿no? Y toda la dificultad que eso tiene, pero desde el punto de vista de una niña. ¿no? Esa es la, probablemente sea la gracia de Rara, que es una película muy dulce, y es esta niña que está muy incómoda con sus papás separados, ¿cierto? Y con esto de que la mamá tenga una pareja mujer ahora, ¿cierto? Con la que viven, ¿cierto? Tienen ahí una familia, y cómo ella se mueve en el colegio con este ruido, lo que le dice el papá, la familia nueva del papá, etcétera, su hermana chica, etcétera. A mí Rara me parece que es una gran, gran película, se las dejo ahí, muy recomendada.
Sí.
Y estas son más recientes y quizás menos conocidas aún, Los Fuertes, de Omar Zúñiga, una película del 2019 protagonizada por Samuel González y Antonio Altamirano. Y se trata de un joven que llega a un pueblo del sur y que de a poquito empieza a darse cuenta que siente una atracción por otro varón ahí, y hay una tensión, especialmente porque es pueblo chico, sureño, conservador.
Pueblo chico, infierno grande.
Entonces empiezan ahí como a mirarlo un poco raro, etcétera, y por supuesto la violencia ahí de la masculinidad puesta en riesgo.
Estoy viendo las imágenes y se ve muy bonita.
Es una muy bonita película. Y además también es una película que a mí me parece muy dulce. Yo siempre voy a celebrar las producciones en donde los hombres, heteros o no, muestren su vulnerabilidad, su fragilidad.
¿Cierto? Sí, qué bueno. Basta ya, ¿no? De ese modelo del macho recio. John Wayne ya fue, ¿no?
Ya fue.
Ni John Wayne lo pudo sostener al final. Así que Los Fuertes, de Omar Zúñiga, también se las paso a recomendar. Y La Nave del Olvido es una película que a mí me encanta. De Nicole.
Qué lindo título.
Sí, es muy bonita. Y además está protagonizada por Rosa Ramírez, esta actriz que es muy reconocida.
La Negra Esther.
Exactamente. Ella encarnó a la Negra Esther histórica, ¿no? Lo interesante es que esta película es del 2020. Llegó a salas el 21 y es una película en donde una mujer grande, una mujer ya que está cerca de sus 70, ¿no? Que es viuda, que está cuidando a su hija grande también, que tiene un nieto, y que uno dice, ya, esta señora ya la hizo, y como, ¿qué tiene por vivir?
Claro.
Se empieza a dar cuenta que de repente le empieza a gustar la vecina al lado, y también es una señora grande. Que es una señora grande que es casada, pero su marido viaja mucho, no está.
Claro.
Y empiezan a tener como una relación entre ellas, y a mí me parece que esta película es muy bella porque también nos habla de la sexualidad y la capacidad de enamorarse, de entusiasmarte, de erotizarse, siendo grande. Y
Qué interesante.
Sí.
Qué interesante eso, perdón, Antonella Macaco, porque generalmente estas como tentaciones, ¿no? Y estas pulsiones que aparecen de una persona hacia otra, de un mismo sexo, suelen representarse en gente bella, apolínea, qué sé yo, ¿no? Es como el cliché. Y el otro día conversaba con Alfredo Castro y él me recordaba una teleserie que había hecho TVN en esta época dorada de teleserie. Se me olvidó el nombre de la teleserie en este momento, pero él me describió que se puso en pantalla la relación homosexual entre Lucho Larcón y José Sosa. Ya dos personas adultas, no apolíneos para nada, ¿no? Y que eso era muy bonito. Y nos quedamos conversando un rato de eso, de qué bacán romper como esos clichés que suelen darse cuando se escenifican este tipo de vínculos, ¿no?
Claro que sí. Ahora, si quieren escuchar la conversación completa, Dos en la Ciudad, búsquenlo ahí.
Gracias por la promo.
Aquí atenta, okay, compañero.
Oye, qué linda se ve La Nave del Olvido también.
Es una película muy sencilla, muy íntima, pero hecha con tanto cariño, es tan amable, y a mí me pareció una película muy sorprendente. No les voy a contar el final, pero yo creo que tiene uno de los finales más bonitos del cine chileno contemporáneo.
Es que sea bonito, por favor, no lo quiero.
Pero no es lo que uno espera. Me gustan mucho los finales que no son así como ya, entonces se quedaron juntas y fueron felices y desafiaron. No va por ahí, pero es muy poderoso. Así que La Nave del Olvido. Entonces, La Nave del Olvido de Nicole Ruiz, Mi Último Round de Julio Jorquera, Rara de Pepa San Martín, Los Fuertes de Omar Zúñiga, todas ellas están en Onda Media y las pueden ver gratuitamente. Así que ahí les dejé.
Qué
ese
buen dato, tremendo para el fin de semana también.
Viste, si quieren celebrar el Pride, y a veces pasa. Yo me acuerdo cuando dirigía el Festival de Cine de Mujeres, el FemCine. Me acuerdo una vez que salió una señora más grande de una función. Nosotros teníamos una sección que se llamaba Ellas por Ellas. Entiendo, todavía existe esa sección, donde poníamos películas de romances entre mujeres. Y me acuerdo, salió una señora grande de la función y me dice, ahora entiendo un montón de cosas. Y fue como,
¡qué increíble!
Eso es el sentido del cine, gracias.
Y todo valió la pena. Todo valió la pena.
Todos los dolores de cabeza que significa hacer un festival de cine, vale la pena ahí. Bueno, me baso los libros. ¿Viste que voy rápido y alcanzo?
Sí, vamos a gastar dinero.
Máquina.
Ya, vamos por ya tengo.
Saca la tarjeta.
Ya, voy a partir con uno que a mí me encanta. Yo soy muy, muy fan de este autor. Tengo además el privilegio de que presentó mi último libro que refería el Iván. Juan Pablo Sutherland es un gran escritor, ensayista, académico, investigador. Él fue el editor de una de las primeras, ¿te acordás, Iván? Que fue súper polémico, una de las primeras colecciones de cuentos gay que salió en Chile.
Claro.
Y que fue súper polémico en su momento porque quería con Fondarte y no sé qué, y le estaba poniendo plata para las perversas, para los desviados, no diría alguien.
Perdón,
por ahí
cada vez que me acuerdo de polémicas de libros de cuentos sexuales o eróticos, me acuerdo de ese de Pamela Giles con la pluma.
Claro.
Y que yo era chica, entonces me acuerdo como que todo el mundo, y yo no entendía qué era.
¡Qué tanta cosa!
¡Qué tanto! ¿Qué y lo tengo.
¿Y lo leíste?
Sí, pero era muy nada. Yeah, lo que pasa es que yo creo que para la, no sé, y tampoco era tan
la época.
Y tampoco era tan la época, era 2000 y tanto, ¿no?
Pero la gente es así. Ay, bueno, Grindermanías está publicado por la gente buena y fantástica de Alquimias, un libro del noviembre del 2021, y tiene como subtítulo Del ligue urbano al sexo virtual. Y es un libro bien fascinante porque, por un lado, Juan Pablo Sutherland es un académico que ha investigado mucho el mundo queer y el mundo de las representaciones del homosexual, etcétera. Entonces, de alguna manera tiene ahí como cruzados en el libro sus investigaciones, reflexiones y otros autores que han hablado del tema, etcétera. Pero del otro lado del libro y intercalado están las propias experiencias del autor usando Grindr.
Ya.
Ah, y mira lo que eso significa. Y cómo se arma la cita y las cosas que pueden pasar y las que no. Es un libro realmente espectacular y además yo celebro tanto. Cuando yo lo entrevisté a Juan Pablo por esto, también hablamos mucho de lo que él expone acá.
Claro.
Hay
su vida
medio,
también.
Hay entre medio gráficas con los chats que venían. Hay por ahí una parte donde están las fotos que usa Juan Pablo ahí en los perfiles de Grindr.
Ah,
así
ya,
que,
o sea, desnudez total, ¿no?
Pero es tremendo. Y el libro de verdad es notable.
Claro.
Yo se los recomiendo mucho como ejercicio estético, como curiosidad. Y por supuesto también celebro para toda la gente que se siente identificada con este espacio. Grindermanías de Juan Pablo Sutherland, del ligue urbano al sexo virtual. Eso está publicado por Alquimia Ediciones.
Muy bien, me gusta.
Perfecto.
Buenísimo. Y lo tengo aquí en mi lista.
Ponlo en tu lista. Este también es muy bueno. Seguramente Fernando Castillo como nombre no les diga mucho, pero si les digo No Estoy Crazy, ahí es posible que sí.
Mira.
Yo lo sigo y me río mucho con todas sus cosas. Él hace stand-up aparte.
Y podcast
que se llama... ya
bueno,
me voy a acordar.
Bueno, Soy Crazy.
Ah, no sé, pero también tiene otro...
Yo creo que se llama así.
Sí. Que tiene...
Se llama así, sí.
Sí.
Bueno, a mí me sorprendió mucho esta novela porque, claro, yo también conocía como su personaje más mediático, claro, más desenfadado, etcétera. Y esta es una novela muy tierna, te diría yo. Es una novela de despertar sexual, ¿no? De un adolescente que empieza a darse cuenta de las cosas que le pasan con ciertos estímulos y cómo va encontrándose ahí viendo Dragon Ball y por qué a él le gusta más, se fija más en ciertas figuras que en otras, ¿cierto? Y va como despertando a los estímulos que le generan estas imágenes masculinas y haciéndose muchas preguntas. Entonces es además su primera novela está muy bien escrita. De verdad a mí me sorprendió mucho porque yo pensé que iba a ser una cosa como más chacotera.
Como cuando le piden a la influencia ser escribir. ¿Qué pasa? Pasa
bueno,
muchísimo.
De hecho, yo lo hablé con Fernando cuando lo entrevisté por eso y le dije yo temía.
Claro, es que...
Porque la verdad, el mundo editorial se ha engolosinado con influencers.
Con la venta rápida también.
Y honestamente...
Sí, pensaste que podía ser como una traducción de una rutina de stand-up a un libro, digamos, algo así, ¿no?
Sí, no, y además hay un montón de influencers que de verdad hay unos libros que uno dice en serio, ni siquiera con Ghostwriters, no.
No, no.
Pero esto, Monos Piluchos de Fernando Castillo, de verdad, es una novela de iniciación muy bien escrita, con mucho cariño. A mí me pareció que está muy bien.
Estupendo.
Así que se las dejo ahí, Monos Piluchos, Fernando Castillo, esto es Planeta.
Lo pueden seguir en arroba no estoy crazy, y lo que yo decía, perdón, su stand-up se llama Dijo la Otra. Por eso me da tanta risa. Es que lo pronuncia así que me encantaría tenerlo acá también en
pero
para conversar.
Además es un muy buen entrevistado. Dani Viviani, más conocida como Cabra Lesa, también la pueden seguir como Cabra Lesa.
¿Ya?
Ella hizo un libro, su primer libro se llama Maldita Jefa, que fue un libro que también causó harta sensación en su momento. Y este que les traje, que es Víctor 1907, es el libro del segundo de una trilogía, que ya está, existe. ¿Ya? El primer libro se llamó Luisa, 1912, feminista del Chile centenario, Y en Luisa 1912, Luisa es una niña bien, de una buena familia, que la considera ella media feuchita, como que va a tener pocas posibilidades de casarse.
¿Ya?
Y Luisa lo único que quiere es arrancar de esta casona del centro de Santiago, donde vivía la aristocracia en su momento, y conocer lo que es la vida.
¿Ya?
Y en conocer lo que es la vida, en el libro Luisa, se encuentra con Víctor. Y Víctor es un varón muy distinto a cualquier otro hombre que ella haya conocido.
Ya.
Y en este libro, Víctor 1907, ahora descubrimos por qué Víctor es tan distinto.
Ya. Ahora, el segundo libro perfecto. Es el...
¿Hay que leer el primero para entender bien el segundo?
Ya. No, ya, no es necesario. Perfecto. Y honestamente, a mí este es el que más me gusta de los tres.
Ya.
Probablemente porque en este... En este libro hay mucha investigación histórica. Víctor viene de las salitreras.
Ya.
Y en este libro, si ustedes se fijan la fecha, 1907, a él le va a tocar presenciar, y a nosotros con él, leyendo el libro La Matanza de Santa María.
La Matanza de Santa María, claro.
Y ese lado de este libro, o sea, además de todo lo que tiene que ver con el look queer y con la diversidad y con el descubrimiento y lo que sea, a mí me parece que la investigación que hace la Dani Viviani sobre esa realidad, el Chile de las salitreras, por supuesto, la injusticia, la inequidad, la violencia de ese sistema, y cómo está representado acá desde estos personajes, de verdad es una gran novela. Yo les recomiendo la trilogía, pero si tienen que escoger uno,
Víctor
1907, para encontrar la libertad no basta con soñarles la bajada.
Así qué bonito. Antonella, querida, estos libros que nos estás recomendando son fácilmente encontrables, digamos, hay que bucear.
No, los tres. Además que este también es Planeta, igual que el de Fernando Castillo.
Ah, perfecto. Así ya, que son de grandes sellos.
Sí, son muy encontrables.
Y si no, busca libre.cl. No, no auspicia, pero yo siempre encuentro casi todo.
Oye, Busca Libre, vamos a hacer una actividad con ellos en Biblioteca Nacional.
Invítame. Vamos.
Pero que va a ser las... Ah, no, es a las 5 de la tarde.
Falta esta cosa.
Oye, de hecho, esto yo no lo he contado ni en mi radio.
Ya, me gusta.
Les comparto la palabra.
Sí, ¿qué van a hacer?
Ya, dale, dale.
El primer jueves de cada mes, a partir de julio, vamos a hacer un encuentro en Biblioteca Nacional, apoyado por Busca Libre, de hecho, y por supuesto por Biblioteca Nacional, en donde yo voy a estar de anfitriona, pero voy a sentar a conversar a un influencer joven con un escritor chileno.
¿Qué
¿Tú vas a moderar eso?
Yo voy a estar de anfitriona, voy a acompañarlos, pero la idea es que las preguntas las hagan los influencers jóvenes.
Falta un libro.
Así que de hecho vamos a partir con Albo Lecturas.
¿Ya?
Entrevistando al Andrés Montero. Y se viene Alia Trabuco, Corona Fernández, que estuvo ayer acá. Estamos viendo si se viene Alejandro Zambra. Estamos intentando.
Vamos a ver si lo logramos.
Así que se va a venir.
Pero Alia vive acá, en México. Bueno, pero igual viaja.
Lo sé, pues, es que estoy en conversación.
Que venga, oye, que se pegue el viaje, no le cuesta nada. Y cada primer jueves del mes, a partir de julio.
Ya. A las 5 de la
tarde.
Vamos a ir.
Va a estar súper bonito, así que síganme ahí en las redes sociales, les voy a estar contando. Obvio. Ya. Y para terminar, sé. Ariel Florencia Richards, Inacabada.
¿Ya?
Ariel Florencia Richards es una escritora trans. Fantástica, de verdad, este libro es precioso. Y en este libro ella ficciona la historia de una mujer que viaja con su mamá a Nueva York para terminar su magíster, una investigación que ella está haciendo para su tesis, y la mamá la acompaña, tiene que ir a algunos museos a ver algunas obras, pues su tesis es sobre obras que no están terminadas. Y lo bonito de que a partir de ese trabajo sobre obras artísticas que no están terminadas, ella empieza a tener toda una reflexión sobre si la identidad sexual es algo que se termina o es algo que está siempre en construcción. Y aparece entonces ahí una serie de reflexiones de la tensión que ella tiene con su mamá sobre las cosas que pueden y no pueden hablar,